Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12:30, hablamos de Navidad, vamos a hablar de los cambios en cuanto a las restricciones más inmediatas a partir de mañana jueves en algunos de los municipios del norte de la provincia de Pontevedra. Tendremos cambios, alguno con más restricciones y otros con menos. Vamos a hablar de ello en este tiempo de Herrera en COPE. Soy Silvia Vieito y antes de nada apuntamos más noticias del día.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues tenemos a esta hora más detalles sobre la reunión que mantuvo ayer el gobierno local de Pontevedra con la plataforma de afectados por la COVID, porque el ayuntamiento, la portavoz municipal, Anabel Gulías, ha dado hoy los plazos y ha informado de que se aplicará la rebaja de la tasa de terrazas para los hosteleros afectados por el cierre de sus negocios en la factura de junio de 2021 y que se descontaría en ese recibo. Pues en principio el cierre obligatorio del mes de noviembre, en caso de que haya más meses en los que la Xunta prohíba también instalar las terrazas en Pontevedra, también se descontaría de la factura del próximo año. En estos momentos, a esta hora, la portavoz municipal y miembros del bipartito BNG-PSOE están reunidos también con representantes de la Asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde conocemos más novedades sobre los acuerdos que, a los que está llegando el concello con los sectores afectados por esta crisis económica. Imos falar agora da previsión meteorolóxica. Dende Meteo Galicia aténdenos María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Despois desta noite do que choveu a mañá, xa vai parar?
Bueno, non só vai parar, senón que a mellor nin dada tempo que pesamos un poquinho sol, así que o cambio vai ser bastante significativo. É verdade que tivemos unha noite pasada por chuvia e por vento, chuvias que na comarca de Pontevedra pois acumularon en 12 horas máis de 60 litros por metro cadrado, pero todo iso xa é historia. O que nos toca para as próximas horas é todo o contrario. Xa non esperamos que chova máis, nin en Pontevedra, nin na súa comarca, e, bueno, pois pode dar tempo incluso co avance da tarde a que vayamos vendo algunha tímida rayola de sol. Así que vai ser unha tarde, dende logo, bastante máis agradable e con pouco vento.
Pois agardamos logo ese cambio e ver un pouquiño o sol, que xa non sabemos como era. Moitas gracias, María. Boa tarde.
Moi ben. Ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora conectamos con Caldas de Reis, porque en los próximos minutos van a estar de estreno y además hoy su alcalde está de aniversario.
Juan Manuel Rey cumple hoy 14 años como regidor local, el mismo día en el que se inaugurará, ahora a la 1:00 p.m, la Escuela Municipal de Música.
Pues vamos a hablar con él en este día de celebración, que son muchos años. Juan Manuel Rey, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E despois de máis dunha década liderando o Concello de Caldas, pero tamén de 25 anos como concelleiro, en que cre que cambiou máis Caldas de Reis en todos estes anos?
Bueno, o cambio lóxico do paso do tempo, non? Eu creo que hai aspectos como a reforma urbana que son moi visibles, pero tamén hai pois efeitos de calado cultural, como pode ser o Cultura Quente e o Por América, que nos ponen por moitísimo no mapa da actividade cultural, ao propio dinamismo do Camiño de Santiago, que en aquel momento inicial pues, non tiña un impacto real sobre a población, e hoxe, bueno, agás este problema último da pandemia, pues, era un motor importante. En fin, o paso do tempo cambiou-nos como lógicamente tiña que ser así, non?
No apartado cultural, sei que lle fai especial ilusión pois todos estes anos do Cultura Quente, que agora ademais desembocou nun festival internacional como é o Porta América. Por qué? Porque nas súas palabras sí que o transmite, de que é algo que do que estar orgulloso. Por que diría que é importante que Caldas de Reis manteña unha programación cultural tan rica?
Bueno, eu son un fan dos povos singulares, non? Quer dizer, que os povos non poden ser uns copias dos outros e que temos que facer cousas diferentes, non? Singularizarnos. E a nós, sin dúbida, igual que outros elementos, pero sin dúbida, cultura quente por América e Caldarte, pois, dannos un plus que antes non tiñamos, non? Eu creo que aí estuvemos acertados, xa coa alcalde anterior, e bueno, fomos potenciando e hoxe, pois, é certo que en algún momento do Brang somos, pois, capital cultural da comunidade, non? Pois este ano, lamentablemente, por culpa da pandemia, tuvemos que paralizar un proxecto de internacionalización de Caldarte, que eu creo que iba a ter un impacto altísimo, había implicación de universidades, pois, portuguesas e colombianas, e había aí un interés en desarrollar un feito cultural, pois, alternativo. Pero, bueno, non hai máis que porque non veña e permítenos madurar meses de proxecto e sacarlo pois, con máis forza no momento que sea posible.
Agardamos que poida ser así despois de todos os problemas deste 2020, dos que todos somos coñecedores. Pero pensando nese paso do tempo, mencionaba tamén o auxe do camiño portugués, do camiño a Santiago. Todos os camiños creceron moitos, pero en Caldas tamén é importante a recuperación que houbo das vivendas que hai no camiño. Nesa parte, poderíamos dicir que se volveu atrás porque se recuperaron moitos edificios que estaban en mal estado.
Pois sí, sí, xa estamos este ano pois, accedendo ao segundo ARI, no que se va a beneficiar pois, máis de 50 veciños, por tanto, máis de 50 viviendas que se van a reformar, pero xa é a segunda vez que facemos. A anterior tamén tuvo un calado importante e moi visible externamente, non? E seguiremos insistindo porque este formato ARI permite aos veciños ir modulando as súas melloras, ao mesmo tempo que nos permite tamén xerar moito posto de traballo, non? Estas reformas están cuantificadas en uns 500.000 euros a parte privada, que logo temos tamén casi 100.000 tamén de parte pública, e vai facer que as pequenas empresas, os pequenos autónomos de construcción teñan certa actividade ou bastante actividade e eso non xenera vida, claro.
Uh-huh. E falando precisamente de emprego e coa experiencia destes anos, cal cre que foi a peor crise? A posibilidade de que pechase Clesa en Caldas de Reis, a crise do 2005 e 2008, máis ben, ou esta do coronavirus?
Eu creo que nos tuvemos...
É difícil escoller, porque...
É difícil escoller... Difícil escoller e además é que todas elas tuveron unha pegada importante, non? Actual, bueno, parece que estamos sorteando máis ou menos mal, pero quero decir que non estamos logo peor que outros, destas crisis sinto-me especialmente orgulloso de non haber deixado a ninguén atrás, non? A veces pregúntame de que infraestructura, de que cousa me sinto máis satisfeito, e hai moitas infraestructuras que me gustaron moito, incluso a que os inauguramos, non? Pero eu sinto-me máis orgulloso de que en estas dúas crisis, máis outra, que foi tamén de bastante contido social, que foi o tema do centro do Sallar, dos rapaces que fan estes especiales, nos tres casos non deixamos a ninguén atrás e supemos, bueno, pois, lidiar coas dificultades e sair, pois, triunfantes, non? O caso de Cresa, encima, pois, é paradigmático, pois, porque encima, pois, parece que esta semana les confirmaron unha financiación importante por parte da Xunta para seguir avanzando en que esa fábrica sea, pois, moderna e pionera.
Claro, iso, sen dúbida, é moi importante. Pola resposta, fala dun alcalde que antes que alcalde é veciño, non? Porque, ao final, todas esas persoas que estiveron en risco de perder o seu emprego ou que tiveron que atopar outros novos, outras fórmulas de negocio novas, ou dos usuarios do Centro Ocupacional de O Sallar, que quedarían sen iso, ao final, pensan os veciños.
Sí, vamos, eso é a labor fundamental de un alcalde, sobre todo nunha vila como a nosa, non? onde nos conocemos todos e cada problema, cada circunstancia ten unha cara identificada e identificable detrás. Eso non forma parte do traballo e un préstase a eso precisamente porque se gusta, non? Porque en calquer caso, en que sean os 14 anos de alcalde, moi importante, eu doulle máis valor ao feito dos 25 anos. Eu cheguei a alcaldía un pouco por accidente, se o anterior compañero non hubiera deixado, eu seguiría estando aquí se ele consideraba que valía pa isto, tan a gusto como estou en este momento, non? E bueno, pues a un prestar servicio público, estar con estas cousas tamén lle dá moita satisfacción. Algún dolor de cabeza tamén, pero tamén dá satisfacción.
Pois recoñézanos que foi o que lle deu máis dores de cabeza nestes 14 anos como alcalde.
Bueno, todos sabedes que tuve unha circunstancia finalmente satisfactoria, pero que me obrigou a ir e a demostrar pois a miña inocencia repetida e reiteradamente no xulgado, non. Eso non por min, que o tiven claro, pero polo que ten de negativo para a miña familia, pois sí que me doeu moito ese tema, sí que o levei mal. Logo non podo decir que haya habido encanto a relación con veciños, ou sí que hai pequenos atrancos de unha obra que se demora, unha obra que tiñas expectativas en que fuera un pues, mellor ou que se desvía no orzamento. Sempre hai ese tipo de cousas que se poden levar un rato de mal humor, pero cousas grandes, agás esta que xa citei, pois non tive, non.
Claro, ese momento no que chegou a plantear a posibilidade de non presentarse como alcalde polo Partido Socialista, se dende o PSOE, pois estimaban que ese proceso xudicial aberto antes de resolverse sería un impedimento para seguir na alcaldía. De dores de cabeza, supoño que tamén terá algo de culpa o novo centro de saúde, que segue sendo un tema pendente.
Sí, pero eu creo que o Concello son dores de cabeza relativos, eu creo que o Concello...
Non lle quitou o sono porque estaba coa conciencia tranquila neso.
Justamente, quero decir, nos aportamos no seu día un terreno, sete anos despois rechazaron, ¿no? Durante sete anos non nos dixeron nada, ahora aportamos outro, e é verdade, un pouco que comentaba antes, que os trámites administrativos en algúns casos van máis lentos do que un quixera. Pero dá má sensación de que, ainda que foran máis rápidos os trámites administrativos, o que hai é unha carencia de vontade política por parte da Xunta. E eu eso non o podo cambiar.
Hoxe falamos brevemente do que foron estes anos de goberno no Concello de Caldas de Reis, 14 como alcalde con Juan Manuel Rei, e con proxectos tan ilusionantes como ese novo investimento da Xunta de Galicia en Clesa, do que falaremos noutra ocasión para coñecer en que se traduce finalmente. Juan Manuel Rei, alcalde, moitísimas grazas por atender a COPE.
A vos, como sempre.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en lo económico, tres asociaciones de centros de peluquería y estética anuncian movilizaciones para el próximo mes de enero en caso de que el Senado no apruebe la vuelta al IVA reducido.
Uno de esos colectivos es la Asociación Provincial de Peluquería y Belleza de Pontevedra. Beatriz Pintos es su presidenta. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué IVA estáis pagando y cuál consideráis que sería de justicia con vuestro sector?
Pues a ver, nosotros ahora en estos momentos, desde el 2012, nos incrementaron el IVA de un 8 que estábamos pagando en aquel momento a un 21. En el 2012 nos comentaron que era por motivos económicos en aquel momento, pues que bueno, pues les dio la gana y bueno, pues sí, aceptamos en aquel momento porque nos habían prometido que bueno, que iba a ser temporal. Que nos lo iban a devolver. Sí, es cierto, porque estamos a estas alturas, ya en el 2021 llegando, y seguimos ahí. Y el problema es que esta pandemia pues nos está tocando muy fuerte y ya no se puede seguir soportando ese 21%. Entonces, lo que reclamamos es volver a que como sector esencial ya no pedimos ir al 8, porque sí que ahora somos, nos identificaron, o sea, durante la pandemia, el propio gobierno ha afirmado que somos un sector esencial, entonces pedimos que nos vuelvan al 10, o sea, que es lo que están todos los sectores esenciales pagando. No somos un sector de primera necesidad, porque ahí sí que nos tendríamos que ir al 4%, no somos de primera necesidad, pero sí que somos esenciales y creo que nos lo merecemos porque además esto todo va a traer muchas consecuencias. Por desgracia, sí que los primeros perjudicados somos los propios negocios y peluquerías, pero el gobierno yo creo que nos está dando cuenta de todo lo que le va a acarrear esta decisión que están tomando. Entonces, pues bueno, ahí estamos recordándoselo para que tampoco se echen después las manos a la cabeza.
De hecho, esta petición se la habéis entregado en los últimos días al diputado socialista Guillermo Meijón, precisamente sí, para que la traslade al gobierno central. Los antecedentes recientes con esa negativa a la propuesta no de ley para la bajada del IVA, ¿os hace pensar que el acuerdo está lejano? ¿Os hace ser poco optimistas?
Pues, por desgracia, sí. A ver, confiamos ahí en el Senado, pero bueno, con Guillermo efectivamente estuvimos con él. Y muchas esperanzas no nos dio. Es cierto que está ahí Europa, parece que apretando, pero es que nosotros, o sea, que piensen en nosotros, porque creo que si en el 2012 no protestamos y aportamos, ahora es el momento de que nos ayuden ellos a nosotros. Y es que, más que nada, nosotros también lo que queremos decirles es eso, las consecuencias. O sea, decirle, mira, pero es que esto va a traer cierres de locales, va a traer despido de personal. Y aún por encima, otra de las cosas que ya estamos viendo es la economía sumergida. Porque al final, los empleados que estamos, por desgracia, que tenemos que echar a la calle, van a estar cobrando un paro y aún por encima van a poder estar trabajando libremente pues con lo que tienen alrededor. Y es que es mucho, mucho dinero lo que se puede ahí estar perdiendo el gobierno. Y si de más de 50.000 salones de belleza pasamos a la mitad, desde luego que por mucho que no nos bajen el IVA, no van a seguir ganando lo de que si de verdad nos bajan y por lo menos darnos un respiro. O sea, es que yo creemos que no es tan difícil de entender, pero bueno, así se lo trasladamos a Guillermo Meijón y bueno, pues vamos, tenemos, sí que se lo sabemos que se lo han transmitido al resto de lo que es el grupo. Y más que nada que también lo que nos fastidia un poco es que el PSOE nos ha, en el 2018 nos apoyaba con esa moción. Entonces, pues, a ver, o sea, en el 2018, como estabas pues en el otro lado, ¿no? Nos apoyaste y ahora no, porque además fue el PSOE y Unidas Podemos los que nos apoyaban en aquel momento para la bajada del IVA. Y ahora nos dicen que no, no, darnos otras explicaciones porque no nos vale lo de Europa. O sea, yo
claro,
creo
porque...
que ahí nos merecemos la importancia que sabemos que tiene nuestro sector, yo creo que nos merecemos otro trato.
Los negocios de peluquería y belleza hacéis frente al alquiler, al IVA, los sueldos, al gasto corriente,
sí,
al final del día a día.
Sí.
¿Estáis en un momento de decir basta y plantearos incluso salir a la calle a manifestaros?
Pues sí, tenemos ya una concentración, ya hubo una el 20 de octubre y ahora ya estamos lo que es organizando la del 20 de enero, que ya está ahí, además va a ser a nivel estatal, o sea, va a ser en toda España. Por favor, le pedimos a todo el mundo que se una, por ejemplo, en Galicia. Vamos a estar ahí en siete ciudades, lo que es en Orense, Lugo, La Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer mucho ruido porque yo creo que no nos merecemos lo que nos están haciendo. Porque si hemos respondido en el 2012 y en el 2012 hemos apoyado y ayudado, ahora es el momento de que nos ayuden a nosotros. No pedimos mucho, si somos sector esencial, pues por favor que nos den el IVA del 10%. Es lo único que pedimos porque es lo que está así legislado. Todos los sectores esenciales pagan un 10% de IVA, punto. No hay mucho más que decir.
Pues si el Senado no aprueba la vuelta al IVA reducido en el mes de enero, también volveréis a manifestaros.
Sí,
el Gobierno central tiene la sartén por el mango en relación al IVA. En el apartado municipal, ¿tenéis alguna petición dirigida al Gobierno de Lores?
A ver, la verdad es que Lores, y hay que decir que lo que es el Grupo BNG en Galicia, la verdad es que lo único que le podemos dar es las gracias, porque sí que desde la plataforma, pues eso, compañeras que estamos metidas en esto, pues Ángeles desde Lugo, la verdad es que el BNG nos ha ayudado un montón, o sea, en los ayuntamientos hemos lanzado también una moción, han votado afirmativamente. Ellos mismos, lo que es en el Congreso, en el Senado, han puesto otra vez otra propuesta nueva. O sea, la verdad es que sí es cierto que por lo menos en estos momentos tenemos que decir que el bloque, así como hay otros partidos que sí que nos llama la atención de otras comunidades que supuestamente les dieron el apoyo y después se han encontrado con que han votado que no en el Congreso. Nosotros no. Es cierto que el bloque lo que nos ha dicho aquí no lo ha cambiado en Madrid y la verdad es que es de agradecer. Es de agradecer porque, bueno, por ahí estamos teniendo mucho apoyo y, bueno, pues siempre te gusta, ¿no? Ver que pues ellos que están para ayudar a la ciudadanía, pues que nos apoyen.
Beatriz Pintos, presidenta de la Asociación Provincial de Peluquería y Belleza de la provincia de Pontevedra. Mucha suerte con vuestras reivindicaciones respecto al IVA. Muy buenas tardes.
Pues nada, muchas gracias también a vosotros por vuestro apoyo, porque también necesitamos ahí que la prensa nos deis este apoyo y nos deis esta visibilidad, porque de verdad que también para nosotros es importante. Vale, muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Navidad, en Galicia, máximo dos núcleos familiares, es decir, dos casas, dos viviendas, solo se pueden juntar las familias de dos hogares. Eso, el límite, aunque la recomendación es no mezclarse con gente que no convivamos en estas fechas tan particulares. Es lo que acaba de comunicar el Comité Clínico después de su reunión de la pasada noche, en la que tomaron otras decisiones, de las que vamos a hablar ahora. Soy Silvia Vieito y hacemos un repaso por los concellos, que desde mañana jueves tendrán cambios, con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Vamos a empezar por el Concello de Barro, donde podríamos decir que están felices ya por el levantamiento de las restricciones.
Así es, y hemos hablado para comprobarlo con los hosteleros, que reciben positivamente el abandono del cierre perimetral. También el hecho de poder abrir sus establecimientos con un 50% en el interior y un 75% en las terrazas. Esta era la reacción en el Café Bar Parada de Curro.
Para mí es estupendo, para mí un 10, que genial, para nosotros es genial, por fin vamos a poder trabajar.
Todas, porque ven a gente, no estás preocupado, las ventajas todas que haya. Pues claro, la hostelería estaba muy, muy fastidiada, muy bien, o sea, Barro no tiene muchos casos, no sé por qué tanta restricción aquí, pero bueno, será para protegernos, supongo. Sobre todo que puede haber más gente. Que non sea o 100%, pues, polo menos que sea o 70%, sabes? Non é o mismo.
Pero en Barro tamén hemos encontrado voces que opinan lo contrario. Desde a Pousada del Peregrino, Isabel Meira nos contaba que lleva con el establecimiento cerrado ya desde marzo y que así va a seguir hasta que haya vacuna.
O levantamento neste caso parece nefacado, en este momento, e tal e como está todo. Eu penso que isto, debíamos de confinar a todos. O sea, o básico aberto é todo o mundo confinado. Eu teño un bar, eu este ano non abrín máis que 10 días, abrindo día 2 de marzo o 12. Eu pechei e non abrín máis.
En el restaurante Don Pincho les gustaría abrir en condiciones, pero su situación geográfica entre los concellos de Pontevedra y Meis, dos ayuntamientos con cierres perimetrales en vigor, les hace tener muy poca clientela de Barro, pese a pertenecer al término municipal. Jacqueline Magariños, de Don Pincho.
Yo sigo restringida, así que ni me va ni me viene, porque gusto a las de Meis, así que a mí dame exactamente igual. Eu estou entre Pontevedra e Meis. A min, eu sigo co cierre, así que dame igual. Que abran ou non.
Y en cambio, desde mañana jueves, hai restricciones máis duras en Bueu, Illa de Arousa e Rodeiro.
El nivel más alto de restricciones será el del municipio de Omorrazo. Desde mañana en Bueu, el concello se cierra perimetralmente y la hostelería solo podrá trabajar en las terrazas al 50% y hasta las 5 de la tarde. Desde el Bar Abanda nos contaban que ya la semana pasada los vecinos salían menos por el aumento de los contagios.
Yo me esperaba alguna restricción, pero no tan dura. Yo contaba con el 30% en interior. No es que venga mucha gente para adentro, pero alguna fuera no quiere estar, ¿sabes? Es lo que hay. Hay que parar esto, como sea. Ayer ya se notó el bajón, o sea que la gente está asustada. De la semana pasada esta se notó bastante. Y el fin de semana fue muy flojo.
Hay otros locales que tampoco están muy convencidos de poder mantener el negocio trabajando solo con la terraza y hasta las 5. Es el caso del Café Alameda, que mañana en Bueu empezará a probar, pero que no descarta cerrar.
A mí eso me parece desatado. Y ahora dentro no se puede trabajar, yo voy a trabajar ahora. Hoy estoy de día libre, voy a trabajar mañana afuera con 4 meses, a ver lo que pasa. y a ver si me da, porque hay que pagar alquiler, hay que pagar al empleado, si no da, tengo que cerrar, yo no voy a estar a perder dinero.
¿Y cómo afecta al comercio local este cierre de la hostelería?
Desde la tienda de ropa de mujer Ole Tú nos contaban que ya este mes les ha venido bien tener en Bueu libertad de movimiento, pero que las ciudades de alrededor estuviesen cerradas.
A ver, la gente se queda. Yo, la verdad, muy bien, porque la gente así se anima a comprar en el pueblo y como que pasea más por el pueblo, se acercan más a las tiendas, no van a, como antes, a Vigo a comprar, ni a Pontes, que no se puede salir. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que para nosotros, bien, ¿sabes? Que, a ver, no lo vamos a notar tanto.
En un segundo escalón de restricciones estarían Rodeiro y Aella de Arousa, que se cierran también perimetralmente. Las reuniones sociales igual se limitan a 4 personas, sean convivientes o no. Y la hostelería tiene que cerrar a las 5. Pero en este caso, en el interior sí que pueden servir, aunque con aforo limitado.
Desde el bar Avenida da Ponte 315 entienden que se tomen medidas para parar los contagios de COVID-19, pero obviamente en lo económico se van a resentir.
Bueno, pues yo creo que por una parte ven, porque nadie va a entrar, no nos es pueblo, ni vamos a salir, no vamos a infectar, ni vamos a ser más infectados. Pero creo que económicamente no nos va a sentar bien a ningún bar, porque entre que os homens xa non ganan moitos cartos no mar e non podemos ter a xente de fora ni nada, pois vai estar un pouco negro o tema da hostelería aquí na Arousa, pero bueno.
En Aella de Arousa encontramos un caso en el que los propietarios de un bar han cerrado ya esta semana por precaución.
Desde el bar Fina Viñas esperan que el número de contagios baje en Aella.
Entonces, baixo en euro, nos cerramos un poco por precaución. No puedo leer el futuro, entonces no sé yo qué va a pasar ni qué no va a pasar. Espero que esto baixe, que podamos ir todos, que se vaya.
Y en el comercio también se consuelan pensando en que los vecinos tendrán que comprar en su ayuntamiento.
Desde la tienda Overlock ya se esperan estas nuevas restricciones y ahora verán cómo afecta el cierre a las 5 de los bares.
Claro que esperábamos. Sí, ya se comentaba por aquí, más o menos contábamos con él, así, a subir tanto. Iremos mirando, porque realmente si a 5 está todo pechado, a gente no baixará más como normalmente, pero bueno, aún no poder salir también xoga un poco a noso favor, porque si tienes que hacer compras, tienes que hacer sí o sí.
Pues el resto de municipios seguimos como hasta ahora. En cambio, hay nuevas restricciones en el concello de Bueu, con un cierre perimetral, con reuniones limitadas a 4 personas máximo, sean convivientes o no, con la hostelería, que tendrá que cerrar a las 5 de la tarde y no podrá abrir en su interior. Desde mañana jueves, también en el caso de Aella de Arousa y Rodeiro, cambian con las mismas medidas que Bueu, pero permitiéndole a la hostelería abrir con un porcentaje muy bajito en el interior de los locales. Y también cambios en el concello de Barro, en el que ya hay libertad de movimiento, aunque no se sigue sin poder entrar a Pontevedra, porque es un ayuntamiento, por ejemplo, este cerrado perimetralmente. Así que hay libertad para moverse, pero solo a aquellos que no estén cerrados.
COPE Pontevedra.
Más novedades con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Actualizamos las cifras de la pandemia. Hoy se han detectado 40 nuevos positivos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Los casos activos son 2 más que ayer, alcanzando un total de 869. La presión asistencial es la misma que el martes, con 44 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 8 en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues estos son los cambios decididos en el último comité clínico y que, como decimos, serán publicados hoy en el Diario Oficial de Galicia para entrar en vigor desde mañana. En esta ocasión, a todos los ayuntamientos a los que hemos llamado, hemos encontrado a la gente bastante enterada porque es complicado estar actualizado y al día y no confundirse en cuanto a las restricciones. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.